En los próximos minutos vamos a hablar de música y lo vamos a hacer a propósito del premio del 53 Certamen de Bandas de la Provincia que ha sido para la Lira de Monforte del Cid. Igual están pensando, bueno, y en Me Gusta Ibi, ¿por qué estamos hablando hoy de la banda de Monforte del Cid? Pues porque la dirige un ibense que es Carlos Montesinos Parra, a quien damos hoy la bienvenida a la sintonía de Radio Ibi. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, muy bien. Muchas gracias por hacer eco de esta noticia y por recibirme en la radio de mi casa.
Bueno, para nosotros también un placer y un orgullo siempre que haya personas de Ibi en cualquier ámbito que sea que logran cosas importantes como es esta, ¿no?
Sí, bueno, estoy muy feliz, ¿no?, de esta noticia, de la evolución que ha hecho la banda en estos últimos meses y de haber conseguido este premio que al final, bueno, es muy gratificante y por una pequeña parte puedo dar el nombre de Ibi a conocer aún más, pero sobre todo en la cultura. Así que nada, muy feliz por mí, por la banda y por todo.
Bueno, pues si te parece nos puedes explicar, Carlos, estos premios, este certamen de bandas de la provincia, ¿cómo funciona exactamente? Aunque creo que esto fue, este fue el camino que recorrió el taller de música Castelbermer el año pasado, entonces de algo no suena, pero bueno, recuérdanos cómo funciona el certamen en sí.
Sí, bueno, primeramente es muy bonito haber heredado este título, pues, que lo tenía Castelbermer hasta ayer. Así que bueno, es algo anecdótico, pero muy bonito porque de Ibi ha pasado a un trocito de Ibi, así que muy contento. Nada, explico. El certamen se divide en cuatro categorías, cuarta, tercera, segunda y primera. El sábado se produjo el concurso de segunda y cuarta. Y este domingo, ayer, por la mañana hicimos la sección tercera y luego por la tarde la primera. Participamos tres bandas, la banda de La Romana, la de Rojales y la de Monforte del Cid, en ese orden además. Y bueno, en el certamen hay una obra obligada, que en este caso era Reflexión sobre un territorio, que tenía su complejidad, bueno, como todas las obras, ¿no? Pero parecía sencilla cuando la vimos en un papel y cuando empezamos a trabajarla era un poquito más complicada de lo esperado, pero muy bien, creo que la salvamos bastante bien. Y después hay un paso doble de presentación que se hace al principio, ¿no? Como para quitar un poquito la tensión de la banda, esos nervios que piten un par de instrumentos, que se supone que, bueno, en principio no tiene puntuación, pero es tu carta de presentación, ¿no? Para que el jurado vea cómo va a ir después, ¿no? Es como, este soy yo, aquí estoy y así sonamos. Y por último, hay que interpretar una obra libre, que en este caso tocamos una obra que se llama El regalo de Gea, que es de José Suñer. Es una obra que tiene un hermano mediano y un hermano mayor, que es El jardín de Hera y El jardín de las Hespérides, que, bueno, esta obra sí que tiene una complejidad bastante grande, pero la llevamos trabajando desde Santa Cecilia del año pasado, o sea, de noviembre. Y bueno, creo que la gente estaba motivada con esta obra y decidimos llevarla a certamen. Y vamos, creo que fue una elección buena, visto el resultado.
Al certamen, en este caso, se presentaron tres bandas, pero claro, se presenta a quien quiere, digamos.
Sí, claro, está abierta a todas las bandas de la provincia, que son bastantes. Entonces, sobre noviembre salió la convocatoria en el boletín de la provincia y, bueno, pues después de la presentación, justo en nuestra categoría solo había tres bandas que se habían presentado, pero hacen un concurso, a ver, en caso de que hubiera más bandas, se hace un concurso para ver quién va y las bandas que no participan este año participarían 100% el año que viene y luego se hace el orden del sorteo. Pero bueno, por suerte solo nos presentamos tres y para mí creo que fue muy bien el sorteo de cómo íbamos a tocar, en qué orden, porque creo que tocar último nos vino muy bien porque las otras dos bandas llevaban la misma obra libre, que es una cosa un poco curiosa, pero sí, qué casualidad y qué mal para algunos, ¿no? Porque las comparaciones son peores en ese caso.
Así que no favorece a la hora de la votación, digamos.
No, porque si a la primera le sale muy mal, a la segunda con que le salga un poco mejor ya va a tener mucho más puntos y al contrario, ¿no? Entonces, lo bueno es que nosotros llevamos una muy, muy diferente a ellos y creo que ahí demostramos un poquito la diferencia.
¿Y qué nos puedes contar de esta banda en cuanto a número de miembros, a cómo está posicionada?
Pues esta banda es una banda que es relativamente joven, porque al final mayores tengo 4 personas que tienen 55 años, o sea que mayores no son muchos.
Gracias.
Y luego muchos jóvenes que están estudiando en el conservatorio, que a lo mejor ya tienen el profesional, pero vamos, la media estará sobre los 20 y muy pocos. Y eso, gente motivada, gente con energía. Ahora mismo estamos sobre 65 o 68 músicos, pero claro, en esta categoría solo podíamos ir 50. Entonces, mucha gente se ha quedado en casa o viendo el certamen directamente allí en el auditorio. Y bueno, eso es una lástima, ¿no? Pero en un futuro seguro que podemos hacer algún proyecto para que toda la gente pueda tocar. Pero vamos, estas cosas son así. En un principio estábamos barajando si ir a segunda categoría, que ya era para 70 músicos, o ir a tercera, pero llevaba muchos años sin ir a este certamen y preferíamos asegurar en tercera, ser un poco más cautos y intentar conseguir un premio, que así ha sido.
¿Y qué significa este premio?
Bueno, pues al final el premio creo que lo conseguimos el sábado, ¿no? Que tuvimos el ensayo general con todo el mundo, con la gente que vino de fuera, que está estudiando fuera. Bueno, había gente de Barcelona, de diferentes partes de España, que son de la banda y no estaban hasta ese día. Y ese día acabó el ensayo y bueno, yo hablando con algunos y con algún amigo dije, bueno, es que da igual lo que pase mañana, porque hace 3 meses escuchabas a la banda y era una banda y hoy es una banda por 2. O sea, está infinitamente mejor, porque han hecho un súper trabajo y bueno, es que hemos hecho muchos ensayos muy duros a nivel de concentración, no de latigazos, y la banda ha mejorado mucho. Entonces, sobre todo, gratitud hacia los músicos y mucho orgullo, ¿no? Porque un proyecto así, al final, hoy en día es un poco duro, porque los jóvenes la concentración no la tienen muy allá. De hecho, mis ensayos están prohibidos los móviles para que la concentración siga. Y nada, eso, mucha felicidad, mucho orgullo y gratitud. Pero yo viendo ayer la gente como lloraba, ¿no? Algunos acabamos la última nota y se pusieron a llorar. Y dije, bueno, hemos conseguido algo, da igual el premio, porque al final arte y cultura con competición es un poco contradictorio. Así que el premio fue acabar, que la gente estuviera contenta y bueno, y luego no quería escuchar el resultado, pero al final fue bien.
Imagino que a título personal también Carlos está contento, claro.
Sí, Carlos está contento porque bueno, es un puntito más de currículum, ¿no? Para seguir avanzando, para seguir creciendo y bueno, y eso es el orgullo de haber hecho que la banda mejore un poquito, que hoy sean mejores que ayer y que estén contentos. Pero es que sobre todo es eso, que la gente estaba contenta ayer y al final tú lo ves un poquito desde fuera porque ellos son de la banda y yo a lo mejor el año que viene o dentro de 2 años o dentro de 5 meses ya no estoy y ellos van a recordar este día para siempre. Entonces eso es bonito. De hecho, antes de tocar siempre intento hacer una arenga, ¿no? Y en este caso hablé de eso, de que recordaran que este día iba a ser para toda la vida, pasara lo que pasara. Para la mayoría era el primer certamen provincial al que iban y habían ido a uno de música festera, que había ido muy bien, pero bueno, esto es otra cosa totalmente diferente y eso, que de este día se iban a acordar toda la vida y se van a acordar toda la vida, pero bien, y de la tarde de ayer también se van a acordar, porque la celebración creo que la hicieron fuerte.
¿La hicisteis, no?
La hicimos, lo que pasa que algunos tuvimos que volver al auditorio a recoger el premio. Así que algunos no la disfrutamos tanto. Pero bueno, bien, está bien. Está bien.
La formalidad de estos premios también, de estos certámenes.
Sí, ¿no? Había que volver con la chaqueta puesta aún.
Oye, ¿tú cuánto tiempo llevas dirigiendo esta banda?
Pues este mayo hará 3 años, si no me equivoco. Sí, creo que 3 años o 2 años. Por ahí, entre 2 y 3, tengo dudas. Sí, se hizo anteriormente casualmente, no es nada, es una curiosidad simplemente, dirigí a mi hermano esta banda, entonces él, bueno, acabó la etapa y fue a otra formación, entonces se abrió un proceso de selección que fue con 3 directores distintos y bueno, por suerte en la votación final salí yo elegido y nada, pues desde ese momento ahí estoy.
Bueno, ahí coges el relevo de tu hermano en este premio, el de Castel Vermell, llevas un camino interesante, ¿no?
Estoy recogiendo herencias y trabajo hecho por otras personas, sí, está muy bien.
Está claro que en IBI también hay mucha cultura a nivel musical, ¿no? Hay muchas personas que además jóvenes que están formándose, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo por lo que veo, al final yo no estoy en ninguna formación de IBI, pero últimamente sí que he ido a tocar alguna vez con el Castel Vermell. Y bueno, viendo cómo están evolucionando tanto ellos como la Unión Musical, que están haciendo esfuerzos por tener una buena escuela y por apostar por la juventud, pues me parece que es muy interesante y que es necesario en IBI, que IBI es un pueblo muy industrial, que es normal, ¿no? Se apuesta mucho por la industria porque es un pueblo importante en ese nivel, pero bueno, la cultura creo que tiene que estar ahí siempre, tanto bueno, con las bandas, con la coral, con grupos de danzas y con diversas cuestiones culturales, así que bueno, me alegro de ver que las bandas de IBI también van triunfando y bueno, es gratificante también.
Antes nos explicabas esa arenga, ¿no? Previa al certamen. Está claro entonces que para dirigir una banda, además de saber algo de música, digamos, y el tema de la batuta, hay que tener otras cualidades, ¿no?
Pues antes, bueno, hace unos años, yo pensaba que lo importante era mover la mano, ¿no? Pero cuando vas avanzando un poquito, ¿no? Y vas cogiendo un poco de experiencia, y tengo muy poca, porque al final un buen director creo que necesita muchos años para aprender del todo y, ¿no? Y para tener seguridad y para crecer. Y te das cuenta que lo que necesita mucha gente es motivación, ¿no? O sea, buenas palabras y a veces pues ligeramente algo de disciplina. Y eso se consigue hablando y conociendo a la gente, teniendo tacto. Entonces, la psicología en este mundillo es bastante importante, sí. Muchas veces más que la técnica.
Claro, porque en este caso imagino que también como en las bandas de IBI, ¿no? Se juntan músicos que cada uno, para entendernos, es de un padre y una madre. Unos que están estudiando, unos que estudian aquí, otros que estudian fuera, uno que trabaja, el otro que ya se ha jubilado. ¿Cuál es la labor que tiene que hacer el director para aunar todas las motivaciones que puedan tener los miembros de una banda y que luego el resultado sea, como en este caso, de premio en un certamen?
Bueno, pues es una respuesta complicada, ¿eh? Porque te puedes imaginar una sala de ensayo con un chaval, una chavala con 12 años que acaba de entrar a la banda, que le tiemblan los dedos los 6 primeros meses. Cuando le pides que toque su cuerda, le tiemblan los dedos y ni puede soplar, imagínate. Con gente profesional, con un camionero, con un estudiante, o sea, todo es tan diverso que bueno, la magia creo que se produce ahí, ¿no? Que es tan diverso y hay tantas opiniones y tantas personalidades que solo puedes hablar de una forma y es general. Entonces, siendo general y sin tapujos muchas veces, o sea, simplemente tratando a la gente como personas, ya está, creo que no tienes que hacer mucho más. Solo entender que puede que uno tenga un mal día y hoy no pueda tocar bien porque ha estado 12 horas trabajando o porque está enfermo y antes costaba un poco de entender porque tú vas allí y lo único que quieres es que suene bien. Pero tienes que entender que hay ensayos que van a sonar mal y muy mal y no pasa nada. Para el día siguiente se hace reset y ya está. Es eso, es ser un poco humano y comprender que la gente va allí a pasárselo bien sobre todo.
¿Y el director se puede permitir tener un mal día también?
No. No, eso espero que sí, ¿no? Espero que a ojos de otros sí, pero a ojos de uno mismo creo que no. Intentamos no fallar. Todo el mundo falla, ¿no? Pero intentamos no fallar y siempre estar ahí al pie del cañón, pero bueno, que somos humanos. O sea, el fallo es humano, siempre lo digo. Así que si fallamos y si a veces hablamos mal, es porque tenemos presión, porque queremos hacer las cosas bien y no nos queremos relajar.
Hace unos días, en un curso sobre temas de dirección, liderazgo y todas estas cosas, motivación y demás, el profesor del curso nos ponía de ejemplo precisamente una fotografía para reflexionar sobre lo que allí se veía de una directora de una orquesta y cómo con gestos, con una mano daba una instrucción, con la otra daba otra, conseguía esa sonoridad, ¿no? ¿Eso cómo se hace, Carlos?
¿Eso cómo se hace? Eso,
pues, ¿es cuestión de talento, de oído? ¿Cómo se puede estar atento a tantas cosas siendo director de una orquesta? Porque tú te sitúas allí con tu batuta y ¿cómo tú puedes saber la instrucción que tienes que dar hacia un instrumento, hacia un músico, hacia el otro, sabiendo además que hay un público detrás escuchando todo eso? No sé, yo es que lo veo esto súper complejo. No sé si lo puedes explicar, porque claro, si yo supiese todo esto sería director de orquesta, claro.
Claro, es un poco complejo de explicar, sí, pero voy a ir de atrás adelante, ¿no? Primero, lo del público, yo creo que no se piensa, ¿no?, en que hay público detrás. O sea, sí que tú estás ahí un poco expuesto, ¿no? Al final estás un poco de espaldas. Tampoco es una cuestión que yo creo que los directores pensemos. Al final, tú creo que vas a hacer un trabajo por la música, le vas a ofrecer algo al público que quieres que esté bien, pero bueno, si piensas mucho en eso, igual te entra un poco de nervios, ¿sabes? Entonces, hay que estar un poco loco y no pensar. Tienes que ir, voy a trabajar, voy a hacer música, voy a estar concentrado y poco más, porque el que piensa mucho al final tiembla. Y después, ¿cómo se dan indicaciones? ¿Cómo se arregla todo? Tú en casa, con tu partitura, solo, sin nadie, con tu orquesta imaginaria, te imaginas qué quieres que suene, ¿no? O sea, al final, un director está ahí porque una frase, al igual que cualquier idea escrita, ¿no?, en un libro, puede tener diferentes interpretaciones. Entonces, un director lo que hace es, digamos, democratizar todas las interpretaciones posibles y apostar por la suya, ¿no? O sea, por tu propia idea de cómo quieres una frase, de cómo quieres que suene cierto pasaje o cierta obra. Entonces, lo principal es que todo el mundo esté tocando bien, ¿no? Afinado, con sus notas bien, con su ritmo bien. Eso es la clave y eso es lo más básico. Eso se consigue trabajando mucho, o sea, pasando las frases muchas veces, haciendo que la gente estudie. Entonces, cuando tú tienes toda tu base ya montada, ¿no?, digamos que empiezas a hacer música, que eso puede ser el último ensayo, simplemente, o los dos últimos o los tres últimos, dependiendo de la profesionalidad con la que estés trabajando, ¿no? Si es una banda amateur, cuesta un poco más llegar a eso. Pero tú tienes tal conocimiento de la obra que puedes saber en todo momento qué está pasando, quién está fallando, quién está acertando y qué tienes que corregir. O sea, es al final, una banda, una orquesta o cualquier formación es un instrumento. Tú tienes tu instrumento. Igual que yo toco el saxofón y sé que mi sí medio se puede quedar bajo y sé arreglarlo, pues ya he aprendido que con ciertas cuestiones de la banda se puede arreglar igual haciendo simplemente un gesto. Que bueno, cada director al final tiene su gestualidad, ¿no? Y hay ciertas cuestiones que son básicas, que son técnicas, pero se trata de complicidad entre los músicos y de conocerse. El primer día funcionaba peor que el último, eso está claro.
Oye, esto es una curiosidad que tengo yo personal, que igual te parece una tontería, pero lo he pensado muchas veces, nunca me atrevo a preguntarlo, y digo, hoy se lo voy a preguntar a Carlos. Tú haces todo ese trabajo como director, pero los músicos, que yo los veo tan concentrados en su instrumento y en su partitura, te miran al director. ¿Cómo saben esa instrucción? Si están mirando su partitura y a veces ni levantan la vista para mirar al director.
Bueno, me gustaría que miraran más. Pero por lo general, si los educas, si entras en esa disciplina, ¿no?, que es importante, sí que te miran. La mayoría. Hay gente pues que le cuesta un poco más o está técnicamente un poco más limitada, entonces está mucho más pendiente de su papel, pero claro, también tienen oídos. Entonces, si la mitad te mira, ya va muy bien, porque al final ya van juntos. Pero es cierto que yo decía, ¿no? Ayer íbamos todos a bailar al escenario. O sea, ya estaba tan rodado y tan claro todo, que yo creo que si respiraban juntos podían acabar el certamen. Podían empezarlo y acabarlo juntos sin necesidad de que estuviera yo, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay que estar, ¿no? Hay que estar y hay que dar las indicaciones, pero por suerte algunos miran.
Algunos hacen caso, ¿no?
Algunos sí.
¿Tú cuánto tiempo llevas de director? Nos decías que en esta banda de Monforte, en La Lira, 2-3 años, pero anteriormente ya habías dirigido.
Sí, llevaré desde que empezó el COVID. Justo empecé a dirigir y llegó a los 6 o 7 meses el COVID, así que desde 2019. Que bueno, que ahí fue el desastre total de las bandas y de la sociedad, pero nada, nos hemos remontado. Y bueno, eso, dirigí la Lira de, también se llamaba La Lira Orchetana, y después ya empecé con Monforte y con la orquesta de Crevillente.
¿Y era tu motivación llegar a ser director de orquesta? Digo, porque en su momento hablábamos contigo como saxofonista. De hecho, te hemos escuchado también algún concierto en IBI como músico. ¿En qué momento tú dices, oye, a mí me gustaría dirigir una banda?
Pues mira, cuando ya estaba estudiando la carrera, yo estudié en Zaragoza y en Francia, yo iba mucho a ver conciertos, ¿no? A las salas importantes, porque al final es donde aprendes, viendo la realidad, no estudiando en casa. Y yo iba a los conciertos y me fijaba en el director. O sea, no me fijaba en cómo estaba tocando el trompista o el clarinetista, me fijaba en el director y todos los vídeos, casi todos los vídeos que veía, no eran de saxofón ni mucho menos, eran de orquestas buenas, y decía, este director me gusta, este tal, estas versiones me gustan. Y bueno, seguí con el saxo, acabé el máster, lo acabé todo, llegó el COVID y bueno, se acabaron un poco algunas oportunidades que estaban saliendo y al final esto es como todo, ¿no? Como he dicho antes, soy de IBI y en IBI creo que todos nos reinventamos, ¿no? Tanto la industria como creo que algunos músicos y algunos artistas, por lo que veo. Así que me reinventé y dije, bueno, voy a intentar la dirección y empecé a dirigir allí en la Lira de Orcheta. Porque ahí también justo, ahí sí que había estado mi hermano y bueno, él sí que me recomendó, ¿no?, para ese puesto. Es una banda muy pequeñita, muy humilde, pero era una muy buena banda para empezar, ¿no? O sea, es la primera banda que he dirigido y le tengo mucho cariño. Luego empecé a dirigir alguna banda juvenil, pero bueno, como bandas ya de adultos, empecé con esta. Y nada, posteriormente pues empecé la carrera de dirección porque quería formarme un poco más para, bueno, también es importante en España tener el papelito, que luego nunca se sabe lo que puede pasar. Y nada, hasta hoy, pasando por diversas formaciones de invitado y bueno, de titular, muy bien. La verdad es que han sido en 5 años, estoy muy contento de lo que ha pasado porque, bueno, por suerte he ido creciendo, sobre todo en el último año, han pasado cosas muy bonitas.
Y si dices que te gusta ver a directores de banda, el 22 de febrero cuando pones la tele, la 2 de Televisión Española, y ves allí a un director, a Carlos Montesinos Parra, ¿qué te pareció? Visto desde el sofá o donde estuvieses.
Bueno, fue un poco pronto, empecé a verlo desde la cama, así que estaba bastante relajado viéndolo. Creo que todos somos muy autocríticos, así que prefiero ver a, no sé, a Claudio Abado en sus buenos años dirigiendo la Filarmónica de Berlín, pero nada, o sea, ese momento fue al final una anécdota, ¿no? Más un momento más interesante en esta vida de músico que estamos llevando. Y nada, muy contento por haber tenido esa oportunidad, ¿no?, de salir en la tele, pero vamos, aún queda mucho camino por hacer para sentirme del todo orgulloso de lo que veo.
Bueno, ya comentábamos aquí en la radio precisamente pues que se iba a ver este programa de La 2, los conciertos de La 2, de aquel concierto del que nos hablabas, el Requiem Fester, también estuviste por aquí, que tuvo lugar en Alcoy y que, bueno, pues fue otra experiencia, digamos, en paralelo a todo este trabajo que estás llevando de director, ya no solo de esta banda que conseguía este premio, sino también compaginado con otros trabajos.
Sí, lo que te decía, por suerte este último año ha sido intenso y bueno, vienen unos meses de nuevo intensos porque claro, al haber ganado este certamen, por ejemplo, tenemos que hacer otro certamen que es, bueno, igual que le pasó al Castillo Vermell, ¿no?, un año muy intenso, de mucho trabajo, que bueno, acabaremos bien seguramente, pero ese proyecto digamos que es el fuerte, ¿no?, que estoy teniendo este año, pero a la par estoy dirigiendo también la orquesta de Crevillente, que justo está dentro de 2 semanas tenemos un concierto muy bonito con coro. Vamos a hacer una misa de delibes y bueno, obras corales con orquesta. Y bueno, van saliendo otros proyectos poco a poco. Ahora en abril haré concierto con la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, que bueno, es una oportunidad ya de dirigir una banda profesional. Y en breve saldrá una nueva noticia de una nueva formación en la que estoy dirigiendo desde hace un par de meses. Así que nada, o sea, aceptando todos los proyectos interesantes que van llegando e intentando crecer, ¿no? Y intentando pasármelo bien siempre porque al final soy un afortunado, ¿no?, igual que todos los que nos dedicamos a la música, de poder vivir de ello, porque es una cosa que, bueno, es totalmente diferente, ¿no?, a lo que se dedica la mayoría de la gente. Es una actividad artística y bueno, igual que los deportistas, nosotros hacemos el trabajo y la gente va a vernos. Entonces es una cosa bonita y bueno, estoy muy agradecido de poder dedicarme a esto.
¿Y es sencillo gestionar el tiempo para poder estar en todos los proyectos que van surgiendo?
Sí, por suerte duermo más que mucha gente, así que...
Bueno, trabajas también más de tarde-noche, ¿no?
Sí, eso es un punto negativo que espero que algún día se cambie. Bueno, al final es importante saber organizarse y estudiar con antelación lo que vas a trabajar con posterioridad, ¿no? Digamos que ahora mismo en la espalda llevo tres horas y algo de repertorio entre unas cosas y otras. Y bueno, es verdad que tú te lo estudias y luego estás meses trabajando ese repertorio, lo expulsas en el concierto y después vuelves a empezar con otro. Pero bueno, creo que cada día que pasa, como en todos los instrumentos y como todos los músicos, cuesta un poquito menos trabajar, cuesta un poquito menos estudiar y vas cogiendo, ¿no?, tu ritmo y tu técnica de estudio, que es importante. Y bueno, al final es como leer, ¿no? Te puedes estar leyendo un libro y estás muy pendiente de ese, o te puedes estar leyendo dos, necesitas un poco más de tiempo y disociar, ¿no?, digamos, entre uno y otro. Pero por suerte, como los programas que voy haciendo, intento que sean muy diferentes entre unos y otros, es imposible que te cruces. Es como si estás leyendo una novela policíaca o un libro de autoayuda. No se puede mezclar, ¿no? Entonces, por suerte, sé disociar entre eso y voy avanzando.
Claro, ya si lees dos novelas negras igual confundes al asesino.
Claro, ahí tendríamos problemas ya, sí.
Oye, ¿y el instrumento lo tienes parado o esto no se para nunca?
Lo tengo más parado de lo que me gustaría, pero bueno, espero ahora a partir de junio retomarlo un pelín más, porque entre acabar la carrera de dirección y todos los proyectos, es verdad que toco mucho menos de lo que me gustaría. Lo echo de menos porque quiero mucho el instrumento, pero nada, en este verano algunos vecinos van a empezar ya a escuchar música.
¿Aquí por Ibi? ¿Estás en Ibi viviendo?
Sí, duermo en Ibi. Esa es la respuesta, duermo en Ibi, sí.
Vale, tú duermes en Ibi, los vecinos cuando empieces tú ya veremos, ¿no? Cuando empieces a ensayar más ya veremos si duermen o no.
Intentaremos tocar no muy fuerte.
Bueno, la música nos salvó en pandemia, así que no creo que se quejen mucho esos vecinos tuyos. Dices que entonces ahora al pasar el certamen en la provincia, luego será el de la Comunidad Valenciana, que ahí que os enfrentaréis. ¿La mejor de cada una de las provincias? ¿Seréis también tres? ¿O cómo funciona ese ya a nivel autonómico?
Sí, esto funciona de la siguiente forma. Ahora se ha hecho el certamen provincial de Alicante, el último fin de semana se hará el de Valencia y, si no me equivoco, en junio creo que es el de Castellón. Entonces, los ganadores, los que hayan obtenido primer premio con máxima puntuación, porque en los certámenes puede haber tres primeros premios, por ejemplo, porque no va por clasificación, sino por puntuación. Entonces, hasta ciertos puntos es tercer premio, hasta ciertos puntos es segundo y hasta otros es primero. Entonces, el primero que haya, o sea, el primer premio que haya conseguido mayor puntuación en cada certamen, pues asistirá a este certamen autonómico. Y bueno, esa será, digamos, la gran final, ¿no?, de la Comunidad Valenciana, que bueno, al final es un certamen más, igual que el de Alicante, pero sabes que las dos bandas que van a ir, si van dos bandas, porque podría darse el caso en el que ninguna de las bandas de tercera llegara al primer premio, ¿no? Que no creo, porque la gente se prepara muy bien y lo normal es que sí que vayan las tres bandas. Pero eso, los primeros premios con mención de honor, vamos allí y ahí hay un poquito más de nivel, claro, porque todos los que van fuertes, ya han ganado. Y con mucha confianza, así que bueno, ese certamen lo vamos a tomar un poco más como otra experiencia, ¿no? A ver qué pasa, a trabajar duro, si podemos levantar un poco más la banda, pero el reto ya está conseguido.
Sí, la celebración vuestra, como antes decía, ¿no?, ya ha sido este fin de semana, luego lo que tenga que venir, pues bienvenido sea.
Sí, bueno, ahora vamos a descansar un par de semanas al 100%, no va a haber ensayos, nos hemos dado días libres entre todos. Y después vamos a olvidarnos del certamen. Ahora viene Semana Santa, que allí por aquella zona es bastante potente, y vamos a hacer procesiones en Elche, procesiones de estas larguitas de 5 horas. Así que nos vamos a preparar para estas cosas, para algún concierto de música festera que tenemos y los de verano. Y cuando acabe la temporada de conciertos volveremos al certamen de nuevo, porque claro, luego tiene que volver a salir las bases del certamen autonómico con la obra obligada nueva. Y bueno, si todo va bien, repetiremos la misma obra libre y el mismo paso doble para no tener tanta carga de trabajo y iremos a por todas con la nueva obligada. Pero ya te digo que bueno, una cosa detrás de otra, porque si nos ponemos a pensar ya en octubre, hay que disfrutar del tiempo y de los otros proyectos que tenemos.
Eso iba a preguntarte, la fecha que será octubre, entonces, octubre, principios de noviembre.
Sí, normalmente es la última semana de octubre o la penúltima, y espero que sea por ahí, para que nos dé tiempo a hacerlo.
Tampoco se acerque mucho a Santa Cecilia.
Bueno, al final Santa Cecilia haremos una adaptación, ¿no? Porque vamos a tener muy poco tiempo para prepararlo. Pero es verdad que aquí en Monforte el 15 de agosto hay concierto. Y no sé si ellos, pero yo necesito vacaciones. Entonces yo el 15 de agosto necesito vacaciones y el 5 de septiembre tenemos otro concierto. Así que mínimo hasta el 7 de septiembre no podemos volver a empezar con esto. Y bueno, nada, con ánimo iremos.
Bueno, y además Carlos es festero, o sea que ya ahí une trabajo con su pasión por las fiestas de moros y cristianos en IBI. Vas a necesitar vacaciones dobles.
Bueno, me portaré bien en fiestas de IBI para afrontar el futuro, pero sí, eso siempre lo tenemos y siempre se disfruta.
Bueno, pues ya nos vas informando de todos esos proyectos que tienes por delante conforme vayan saliendo, también la fecha en concreto de este certamen para recordárselo a nuestra audiencia. Suponemos que será en Valencia, como el anterior año.
Sí, bueno, espero. Normalmente es en Valencia, que es en el Palau de la Música, que la verdad es que es un sitio fantástico para tocar. Yo creo que esta banda, Monforte, nunca ha tocado allí, así que bueno, ya como experiencia de tocar en un auditorio grande, importante, porque al final el Palau de la Música parece que no, pero entras allí y es grande. El Hada está súper bien, ayer disfrutaron mucho tocando, se lo pasaron muy bien, pero el Palau ya es un puntito más. Así que bueno, ya solo por la experiencia de que vayan y de que vuelvan a competir y que la banda suene como ayer, si es que eso es un regalo. Así que bueno, os mantendremos informados y esperamos que vaya muy bien.
Bueno, muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado y habernos contado esa vivencia tan positiva para ti. Enhorabuena.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.